Bueno, yo soy Juan Carlos Mújica,
soy donostiarra de familia navarra. Mis padres y mis hermanos se han dedicado a la hostelería, tenían un restaurante llamado Bazakari y estuvieron durante 30 años trabajando ahí. Yo suelo decir que soy la oveja negra de la familia porque soy el único que no me he dedicado a la hostelería. Y yo creo que me tenía que haber dedicado. Pero en fin, la vida va por otros derroteros. Estudié en el colegio de corazonistas en Mumbai. Después me fui a Bilbao. Estudié económicas ahí en Sarrico, donde aprendí muchas cosas de la vida. No tanto economía, sino cómo funcionaban las personas. Y luego me ha servido mucho. Después de un tiempo me trasladé a Vitoria, ahí saqué unas oposiciones en la Diputación de Álava, trabajé en diferentes departamentos y luego estuve 10 años de cargo político, tanto en la Diputación como director de Cultura como en el Gobierno Vasco. Entonces llegó un momento en que tenía ganas de cambiar, porque llevaba muchos años ahí en todo ese mundillo y dije, el año que viene me cambio. Yo estaba pensando más en un tema de economía, pero en aquel momento, desde la prelatura, me comentaron, me animaron a que pusiera en marcha la Oficina de Información de la Obra. Fue una sorpresa para mí porque no estaba pensando en eso. Pero bueno, como tenía ganas de cambiar, pensé que era un cambio bastante potente. Tuve la suerte de poder cogerme 8 meses sabáticos, estuve en Canadá y en Estados Unidos, en la Oficina de Información de Nueva York, y vine y empecé. Ahí he estado 15 años. Entonces, al final, cuando ya faltaba un año para mi jubilación, les dije, oye, el año que viene cumplo 65, me gustaría jubilarme, me va a quedar una buena pensión, porque yo me quiero dedicar a proyectos sociales. Bueno, evidentemente, yo sigo siendo del Opus Dei antes de jubilarme y después. Vivir una espiritualidad que te lleva a santificar tus tareas ordinarias quiere decir que cuando te jubilas, pues también tienes que tener unas tareas ordinarias, ¿no? Que cambie el contexto de esas actividades, ¿no? Lo que no me cabía en la cabeza es no hacer nada, o esta idea que hay de la jubilación, de muchas personas pues que prácticamente no saben qué hacer, se aburren, matan el tiempo los mata. ¿Por qué proyectos sociales? Pues en mi familia nos han educado en tener sensibilidad social con la gente que nos rodeaba. Pues me parecía muy interesante que toda tu experiencia profesional, todo lo que yo he aprendido en la vida, que todo esto lo pudiera dedicar a que personas que están en riesgo de exclusión suban hacia arriba, ¿no? África del Care Kimbay. Es un proyecto que comenzamos hace unos 5 o 6 años y desde el primer momento nos hemos centrado en ayudar a chicas de Kenia que quieren estudiar hostelería en las escuelas de hostelería que hay en Kenia, una en Nairobi que se llama Kibondeni y otra en Mombasa que se llama Tewa. Yo he tenido la oportunidad de estar allí, tengo unos amigos que también se han jubilado conmigo y que han trabajado conmigo muchísimos años y les he guiado en todo este proyecto, están encantados y entonces hemos estado en África. Entonces cuando ves las escuelas, ves la formación que se les da, la formación que adquiere, y luego por la tarde ves dónde viven, te das cuenta del contraste tan tremendo que hay. Es más, el lugar donde viven en un slum es muy difícil de explicar aquí porque no hay términos comparativos. Este proyecto que sirve para que esas chicas, esas mujeres puedan tener una titulación, y por lo tanto luego puedan sacar su vida adelante, puedan sacar su vida y su trabajo y su familia y África, que es como van a sacar, pues es muy importante y es muy bonito, ¿no? Además, este proyecto tiene, yo diría, como 3 características, ¿no? Uno, siempre decimos que es un proyecto con caras y ojos. Y además es un proyecto personal. O sea, nosotros no ayudamos a una institución, no ayudamos a una escuela de hostelería, ayudamos a personas concretas, chicas que nos escriben, cada una contando su historia, su problemática, sus deseos.
Me llamo Catrina Aradi. Nací en Eldoret, pero ahora vivo en los barrios marginales de Kawangware. Mi madre es madre soltera y está luchando por criarnos con su trabajo de empleada de hogar. He estado trabajando durante las vacaciones para ahorrar un poco de dinero.
Mi padre es un borracho y cada vez que consigue dinero lo gasta en alcohol. Mi madre tiene la tensión arterial alta y de vez en cuando le aumenta, lo que significa más gastos para hacer frente a su tratamiento médico, gastos con los que sigue cargando mi hermano. Estoy tramitando esta beca para aliviar la carga.
Siempre me ha gustado preparar la comida y ver cómo disfrutan y se alegran cuando cocino. En Kibondeni estoy aprendiendo a hacer esto de manera profesional y todos los días me digo a mí misma que algún día seré un chef. Mi padre es un empresario autónomo que vende repuestos. Mi madre es una consultora de belleza en origen.
Le escribo esta carta solicitando ayuda económica para hacer frente a mis gastos escolares. He estado teniendo muchos problemas con el pago de mi escuela. Mis padres me apoyaron durante un tiempo, pero se han rendido después de vender lo poco que tenían y ver que sigue siendo insuficiente para poder terminar de pagar la matrícula.
A esas chicas concretas es a las que ayudamos. Es un proyecto que lleva consigo implicación. Primero, implicación nuestra. Nosotros somos los que vamos por delante, ¿sí? Nosotros no pedimos dinero. Si tú me das dinero, yo te hago esto. No, no, no. Nosotros tenemos un proyecto, nos implicamos, trabajamos y les decimos, ¿quieres unirte? Les decimos a otros, ¿quieres unirte a este proyecto? Pues venga, entonces vamos. Implicación. Por ejemplo, hace el año del COVID organizamos una actividad, teniendo en cuenta que uno de los que se han incorporado fue remero de joven, dijo, oye, nos planteó un reto muy bonito que era cubrir la distancia entre Hondarribi y Nairobi, 6.000 kilómetros, que se dice pronto, a remo. Bueno, si lo conseguíamos, podíamos ayudar a esas chicas.
Hondarribi, Nairobi Challenge, azken eguna. 13 chicas que van a conformar esas 13 becas, esa trainera.
El objetivo del proyecto, cubrir a remo con ergómetros los 6.000 kilómetros que separan a Hondarribi de Nairobi, sumando en euros cada kilómetro realizado. 13 mujeres de Nairobi cumplen su sueño. Logran cubrir las becas de los estudios de hostelería en Kenia gracias al proyecto solidario de la ONG África, el Carrequín Bay.
Participaron más de 1.000 personas, lo cual es bonito, ¿no? Y además cada uno participaba pues, según su capacidad. Había gente que hacía 2 kilómetros, sacaba una foto de su ergómetro y lo mandaba, ¿no? Y había otro que podía hacer 8 o 10 kilómetros, incluso una que fue a campeona del mundo, que nos mandó y que hizo 200 kilómetros.
Recordamos, tenemos ya en ese evento online de África el Carrequín Bay conseguido ya 5.633 kilómetros. Hasta esos 6.000 nos quedan 366.
Diferentes clubes de remo se han unido a la iniciativa para poder romper con el círculo de la pobreza de estas mujeres y poder ofrecerles oportunidades de futuro.
La verdad es que ha tenido un éxito inesperado.
África con Esken, Alde, África, el Carrequín Bay, Bost, Lau, Iru, Bi, Bat, Látigo, Eman Eurran Eskak. Son 8 remeras por cada uno de los 4 equipos. Ibai Donostierra, Hondarribia, está a round. Tandas de 15 minutos. Irán cambiando. Iremos viendo aquí luego, además, cuántos kilómetros, cuántos metros están haciendo cada una de las 4 embarcaciones.
Ganan todas ellas y todas las 13 mujeres y todas las que están estudiando en África. Que ese es lo importante, ¿no? no ganar, digamos, un número, sino ganar en conjunto, porque al final lo que gana es la mujer y el trabajo que se hace, y eso es lo más importante, la unión que se da y el futuro que tengamos, vamos a cambiar de esas 13 mujeres de Nairobi, eso es lo importante.
1000 personas implicadas en ese proyecto, y eso nos llevaba luego a pedir ayuda, a pedir colaboración a empresas, y además era muy bonito porque las empresas también colaboraban, no con unas grandes cantidades, pero eran cantidades de 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, y así conseguimos llegar a las 17 chicas que ayudamos.
Para un total de 436 kilómetros que se han metido entre pecho y espalda estas 32 valientes, con lo que necesitábamos 366. Erronka, beteta, zorionak, txalo, bera, bera, bat, zorionak.
Linda Casina, zuzendaria.
Hortxe dago, Linda. Hola.
Buenas tardes. Me llamo Linda Casina. Soy la directora del Colegio Kibondeni en Nairobi, Kenya. Pues esta tarde me da muchísima alegría juntarme con vosotras. Quiero empezar por agradecer a todos los patrocinadores que han salido a ayudar las alumnas y las niñas de Kibondeni College. Muchísimas gracias. Todas muy agradecidas, todas nosotras muy agradecidas. Es que es muy impresionante, y además justo antes de empezar a hablar iba viendo lo que está pasando ahí. Es una cosa que nos llena el corazón pensar que estáis ahí y estás ahí para nuestras niñas. Muchísimas gracias.
Queríamos hacer una trainera de 13 con nombres y apellidos, pero creo que hay algo más.
Gracias a todas vosotras y a la generosidad de nuestros patrocinadores, no solamente hemos conseguido una trainera de 13 chicas, sino que hemos llegado a subir a la trainera a 17 chicas, es decir, 17 becas. Eskerrik asko, benetan.
Y otra característica importante también, ¿no?, dentro de esta implicación, ¿no? Recuerdo un equipo de fútbol que cuando le presentamos el proyecto, pues nos decía, hombre, nosotros somos un equipo de fútbol, estamos ligados en otras cosas y tal. Y les propusimos una idea, que era decir, oye, ¿por qué no escogéis una chica, la hacéis vuestra y lo planteáis a los jugadores para que durante este año seáis capaces de sacar los medios económicos para que esta chica pueda hacer su carrera completa? Oye, lo cogieron muy bien, tenían ahí su foto en el vestuario, los días todo ese tiempo, pues fueron sacando, fueron aportando, y al final invitaron a que fuéramos al campo de fútbol, a un partido de fútbol, y nos dieron un cheque de un tamaño bastante considerable, ¿no? Bueno, esa es la implicación. La tercera característica que tiene África el Karkin Valley es el carácter festivo, el carácter popular. Nosotros queremos entrar en los circuitos populares, sensibilizar, pero sensibilizar pasándolo bien, ¿no? Os podéis imaginar, las chicas que quieren estudiar hostelería, aquí tenemos los mejores cocineros del mundo, tenemos el Mass Culinary Center, que es el Harvard de la gastronomía, pues indudablemente eso nos llevó a armonizar esa necesidad de las chicas con pues esa virtualidad de los cocineros, que puedan hacer muchas cosas, y se implicaron muy bien, ¿no? Entonces hemos hecho unas cenas solidarias.
Realmente, bueno, el proyecto es bonito, nos interesó desde el primer momento. Sentimos cercanía con todo el equipo que dirige y que organiza Arambe, ¿no? Y a raíz de eso, pues las relaciones, los encuentros, las personas, los proyectos van fluyendo.
Estamos ya con varias cocinas solidarias, porque qué más bonito lo bien que estamos en este país y lo que está pasando a la gente por ahí, ¿no? Entonces nos cuesta muy poco nosotros poner un poquito de nuestro quehacer para ayudar a otra gente. Aquí el capitán general es Ignacio Muguruza, fue llamando a la gente y según iba llamando yo creo que nos íbamos apuntando todos, a todos nos gustaba y además pues bueno, hay mucha gente necesitada, pero en este caso eran chicas del sector de hostelería que querían estudiar cocina, no solo ellas aprendían, pero lo que dicen, con el trabajo de una chica de esas mantiene a toda la familia y pues bueno, pues a por ese granito de arena.
Pero incluso en esas iniciativas que hemos tenido, no solamente nos hemos quedado en las chicas de África. La última iniciativa que hemos tenido, en Ica, cerca de Tolosa, en ese acto hemos querido también homenajear a las Echecuantres, esas personas que han sido de alguna manera el sello de los grandes cocineros. Esas señoras que se han dejado la vida en casa, con la familia, con el marido, con los hijos, con el restaurante, con el bar, que han sacado todo adelante, ¿no? Bueno, pues queríamos reconocerles todo ese trabajo porque pensamos que se lo merecen, ¿no? Y de este acto, pues hemos aprovechado para homenajearles,
¿no? Y queda patente y queda, nos queda a todos claro que las que llevaban el restaurante, el negocio, eran ellas. Porque ya Iñaki les solía ver echando potes.
Yo soy cocinero, se lo debo a una mujer, se lo debo a mi madre, ¿no? Aprendí a cocinar porque éramos 5 hermanos y estaba siempre pegado a la falda de mi madre, ¿no? Entonces, para mí, ayudar a otras mujeres a que empiecen en la cocina, tengan esos valores y algún día triunfen, es algo que me llena de satisfacción.
Y luego, pues siempre metemos también alguna institución de carácter benéfico, en el que trabajan mujeres o que ayudan a mujeres. El segundo proyecto es Caritas. Yo recuerdo que cuando me jubilé, le conocía al director de Caritas de Gipuzkoa y él me dijo, oye, tenemos un proyecto muy interesante que creo que podías colaborar. El proyecto se llama Empresas con Corazón y se trata de implicar a las empresas en los proyectos de Caritas. Es un proyecto bonito porque te implica, o sea, te lleva a pensar a ver cómo armonizas, ¿no?, toda esa responsabilidad social corporativa que tienen las empresas con las necesidades del entorno. Entonces, esta es una ventaja que tú les estás planteando, de decir, bueno, tú como empresa tienes una responsabilidad social y además estás en un entorno y en ese entorno hay unas personas, hay unas necesidades concretas en las que tú puedes colaborar. Siempre que trabajo en proyectos sociales, me gusta aplicar una idea que es la de caras y ojos, ¿no? Hay empresas que te dicen, bueno, pues yo te voy a dar una cantidad, por ejemplo, para los locales donde duermen sin techo, ¿no? Y nosotros les decimos, no, primero vas a ver los locales, que toquen las mantas, y que vean las duchas, y que huelan la comida, y que vean ahí los cocineros. Una vez que has visto esto, ahora lo puedes hacer, pero primero tienes que ver. Entonces, a esas personas nunca se les olvida esa aportación y le dan todo el sentido del mundo a esa aportación porque han visto a las personas. Por otro lado, también tengo que decir que en Euskadi hay una gran sensibilidad social, ¿eh?, y también en los empresarios, ¿no? Y luego, Caritas tiene una cosa muy buena, es que de entrada, todos los voluntarios con los que te encuentras son gente generosa, porque toda parte de su tiempo libre lo están dedicando a esta tarea. Podrían estar en su casa, podrían estar estudiando, podrían hacer otra cosa, ¿no? Pero con lo cual hemos formado un equipo muy bonito, un equipo gente mayor, gente menos mayor, pero todos con una gran sensibilidad social. Ilusiona y que vas viendo cómo va mejorando y cómo vas enlazando esta parte de lo que es la empresa con esas necesidades sociales del entorno. Uno de los proyectos en los que me metí fue la Fundación Arrieta, cuyo director, cuando se enteró que me jubilaba, pues también me llamó. Es una persona muy activa y que ha trabajado muchísimos años en las cooperativas. ¿Por qué me metí? Pues porque me parece que la figura de don José María Arimendiarreta es una figura muy importante, ¿no? Y muy atractiva, porque lo que él vino a hacer fue encarnar la doctrina social de la Iglesia en el mundo del trabajo. No escribió un libro de cómo hay que hacer, cómo se hace esto y tal, no. Lo que hizo fue impulsar a muchísimas personas para que esto lo llevaran a cabo. Cuando él dice transformar la empresa para transformar la sociedad, quiere decir muchísimo, porque da un sentido al trabajo y da un sentido a la vida de muchas personas. Yo que he tenido la suerte de poder entrevistar a muchísimas personas que conocieron a José María y el comienzo de las cooperativas, me decían que para ellos, cuando conocieron esto, eso les transformó su vida. ¿Por qué? Porque hasta entonces su trabajo era ir a la empresa, trabajar las horas que hiciera falta, y salían de allí y se acabó. Ahí se acababa todo lo que tenía que ver con la empresa, ¿no? Pero cuando tú te metes a trabajar con esta mentalidad, en la que todos los trabajadores son parte de la empresa, son parte también en la toma de decisiones, se les considera, hay una relación entre el que más gana y el que menos gana, la formación es muy importante y se tiene muy en cuenta en las cooperativas, y además todo ese trabajo que se lleva allí resulta que también va a sufragar una serie de inversiones y de necesidades que tienes en el entorno donde estás trabajando en la empresa, pues evidentemente eso te cambia radicalmente el tipo de vida, ¿no? Y me parece que tiene mucha actualidad en esta sociedad que decimos tantas veces que es individualista, en el que a veces hemos pasado de no trabajar a vivir exclusivamente para el trabajo. Pues yo creo que Arimendiarreta da un sentido al trabajo que haces a la empresa que supera todo lo que pueda haber hasta ahora, ¿no? En este sentido, además, hay una cierta complementariedad, ¿no?, con lo que es el espíritu de San José María, ¿no? Que lo hablaba mucho en términos generales de lo que es la santificación del trabajo, y Arimendiarreta lo que hace es materializar ese espíritu de trabajo de una manera muy concreta, con una espiritualidad y un contexto muy especiales, y desde luego con un tono y con un tinte muy claro, que es todo lo que tiene que ver con la función social de la empresa.